Qué gusto saludarte en este 25 de noviembre del año 2025, martes, último martes de este mes de noviembre. Arrancamos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional. Lo mejor comienza ahora. En información de corte local, fíjese que el equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán de la Liga de Expansión informó que daba por terminada ya la relación contractual con el director técnico Héctor Yair Real. En un comunicado de prensa el día de ayer se informó que se llegó a un acuerdo con el director técnico Yair Real y su cuerpo técnico para la terminación de su ciclo dentro del club. Dijo que le deseaban todo el éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales a Yair Real y al resto de su cuerpo técnico en un comunicado oficial. Y pues bueno, el tema es pues que el director técnico Yair Real, pues desde sus números en la apertura 2014 sumó 11 victorias, 3 empates y 12 derrotas. No fueron los mejores números de Héctor Yair Real, más empates y más derrotas que victorias. No se sabe el momento, en este momento, quién podrá llegar a suplir la plantilla, ni tampoco cómo se pues va a conformar el equipo de cara a los próximos encuentros. Claro que el equipo pues ha roto lo que es el tema de su integración y pues ahora pues a ver quién llega después. Vamos a más información porque en Tepatitlán llegará el módulo de validación itinerante este próximo 28 de noviembre, este próximo viernes a las 8 de la mañana. Se realizará esto en la explanada del núcleo de la feria, pero hay que hacer previa cita a la recaudadora para el tema de los vehículos que no cuenten con placas de circulación, como motocicletas, automóviles y camionetas. Primero, el ciudadano debe acudir a la recaudadora que está ubicado en Plaza Los Altos, en Plaza Galerías, la recaudadora que está ubicada en Plaza Galerías, a realizar un registro del vehículo, revisar documentos, asignación de ficha. El día del evento de validación deberá presentarse con la ficha emitida en la recaudadora y pasar por todos los filtros de validación física, documental y en el sistema. Una vez concluido el proceso, se sellará por las dependencias la boleta asignada por la recaudadora, haciendo referencias que el vehículo se encuentra en regla y será validado. Dicho documento tendrá vigencia de 30 días naturales y validado el vehículo se tendrá que realizar la cita en la recaudadora otra vez para la dotación de placas en el portal de agendador de citas a la recaudadora. Bastante movimiento el que se tiene para esta situación, pues a pedir permiso quienes tengan esta situación, quienes tengan este punto. Vamos a más información y es que Lupita Navarro, María Guadalupe Navarro, la paratleta tepatitlense que fue a París, que ganó los nacionales con ADE, pues fue nominada a la atleta revelación del año este año por parte del Comité Paralímpico Mexicano, quien pues sorprendió con actuación histórica que encendió el orgullo nacional. Lupita Navarro también está acompañada de Naomi Ortiz, Melanie Favela, Evelyn Lechuga y Citlali Salinas, quienes podrían ser las paratletas revelación del año de este 2025. Veremos qué sucede para este punto. La CONADE, pues bueno, entregará seguramente este premio el próximo también 28 de noviembre a las 9 de la mañana en el patio central de Palacio Nacional, pues que serán pues 50 años reconocido la excelencia. No es un tema de la cuarta transformación en absoluto, pero pues bueno, así las cosas en el tema local. Vaya que hay información en este ámbito y afortunadamente es información positiva. Eso es, vaya, una ventaja que tengamos información positiva que darle. Vámonos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Estatales, el informe FM.
Ya viene la Feria Internacional del Libro, solamente estamos a 4 días de que la Feria Internacional del Libro abra sus puertas, y es que será el próximo sábado 29 de noviembre, cuando en la Expo Guadalajara se tengan los diferentes eventos dentro de la FIL Guadalajara. Ya prácticamente todo está listo para que esta Feria Internacional sea pues una de las más grandes. La FIL, pues bueno, contará con distintos pabellones. Recordar que estará el 29 de noviembre el premio FIL de Literatura de Lenguas Romances. También estará pues las presentaciones de libros, y habrá también temas musicales. Habrá presentaciones de libros, también habrá presentaciones musicales y presentaciones editoriales este próximo 29 de noviembre, y pues también que estará directamente hasta el 7 de diciembre esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se espera romper todos los números, todos los récords en esta FIL 2025, que es una de las cosas, pues más uno de los eventos más importantes que se tiene a nivel estatal. Vamos a más información de corte estatal, porque ayer concluyó un intenso operativo de rescate en la cascada del Salto del Nogal en Tapalpa, donde 2 excursionistas, la mayoría originarios de la zona metropolitana, quedaron atrapados desde antenoche. Una persona resultó con una lesión en el tobillo. Y es que el reporte inicial se dio el domingo 23, informando que 12 personas se habían quedado varadas cerca de la cascada del Salto del Nogal en Tapalpa. Y se confirmó que una de ellas presentaba una lesión en una extremidad inferior. De inmediato, personal de la Comisaría Regional de Ciudad Guzmán, en coordinación con Protección Civil Municipal, se trasladó al lugar. Sin embargo, las características difíciles del terreno y la falta de luz hicieron que las condiciones no fueran las óptimas para iniciar el rescate inmediato, por lo que se optó por permanecer en el sitio durante la noche y la madrugada por parte de los oficiales, manteniendo contacto vital con los excursionistas. Los atrapados lograron encender una fogata, lo que les ayudó a pasar la noche. Las labores de rescate se retomaron la mañana de ayer, con un importante refuerzo por parte del grupo especialista Grupo Voluntarios de Rescate Cañonismo México. A las 9:10 de la mañana de ayer inició el descenso del primer grupo de rescatistas para establecer contacto con los cañonistas. Los rescatistas lograron visualizar a los excursionistas, confirmando que la mayoría estaba estable. A las 10:25, 3 oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil se unieron al descenso, junto con 5 elementos de las unidades municipales de Temajac, Amacueca y San Gabriel. A las 10:30, personal de rescate logró establecer contacto con el lesionado, un masculino de 57 años, originario de Tonalá, con una posible fractura en el maleolo derecho. A pesar de la lesión, se le reportó estable. La estrategia de extracción consistió en un ascenso por rapel hacia la zona conocida como La Lagunilla. Una vez allí, se les estabilizaría y se les permitiría recuperar fuerzas para subir por el sendero. Las maniobras comenzaron a lo largo de la tarde. A la 1:30 de la tarde se reportó la extracción de los primeros 4 excursionistas de ayer, y a las 2 de la tarde ya habían sido extraídos los 2 excursionistas de la cascada del Salto del Nogal. El grupo estaba compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, con rangos de entre los 27 y 47 años, salvo una joven de 24 años, originaria del Estado de México. Todos los excursionistas ya habían sido retirados de la zona de la cascada y estaban siendo trasladados a sus vehículos para su evaluación y atención final. Vámonos a más información, porque el día de hoy se reportan bloqueos, continuando con el tema de los bloqueos en las carreteras por el tema de los manifestantes agrícolas. Hay 5 bloqueos. Está un bloqueo en la autopista 15D en Ocotlán, un segundo bloqueo en el ramal La Barca-Jiquilpan, el tercer bloqueo está en la carretera Guadalajara-Colima a la altura del municipio de Sayula, y el cuarto bloqueo en la carretera La Barca-Totonilco, igual que ayer, que se dio después de las 2 de la tarde, por eso no le alcanzamos a informar en el espacio de la tarde sobre este bloqueo. Y el quinto bloqueo está sobre la carretera Irapuato-Guadalajara, la autopista, a la altura de Atotonilco. Hasta el momento, en el macrolibramiento de Guadalajara, la circulación es libre. Entonces, pues bueno, así las cosas. Hoy, en el aeropuerto de Guadalajara, también vaya situación se vivió de peligro, donde un hombre burló la seguridad e ingresó a las pistas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde intentó acercarse a la turbina de un avión de Volaris que estaba por despegar rumbo a Acapulco. Todas las operaciones del aeropuerto han sido suspendidas y el sujeto fue afortunadamente detenido. Las autoridades investigan cómo logró acceder a la zona restringida, por dónde ingresó y qué pasó. Afortunadamente, no hay lesionados por esta situación. Vamos a más información estatal, porque la Vicefiscalía de Investigación Regional realizó operativos de revisión y visitas a varios centros de rehabilitación, esto en los municipios de Lagos de Moreno, El Arenal y Tala, para verificar la situación legal de los internos en estos centros y descartar a alguien que tenga órdenes de aprehensión o reporte de desaparición. El dispositivo contó con una nutrida participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, en donde elementos de las policías de investigación, de las comisarías de seguridad pública, protección civil y reglamentos al municipio realizaron distintas verificaciones. En Lagos de Moreno se revisó un centro de rehabilitación en donde se verificó el tema de personas desaparecidas para determinar si alguno contaba con ficha de búsqueda, y tras la verificación no se encontró ningún requerimiento legal ni fichas de búsqueda. En el Arenal se ejecutó el operativo también a 15 internos, del cual tampoco se reportó novedad, y en Tala se localizó una persona que contaba con denuncia por privación ilegal de la libertad. El masculino fue trasladado a la agencia del Ministerio Público con sede en Tequila para dar seguimiento a la investigación. Así las cosas en el tema estatal. Vamos a ver qué tal se ponen también, porque pues es importante, sí es importante el darle seguimiento, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de denuncia, pues por desaparición, que puedan afectar su integridad y que también las familias puedan saber que se encuentran bien, que se encuentran totalmente sanas y salvas en este tema. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
Oiga, la Secretaría de Gobernación informó que los bloqueos y manifestaciones de transportistas del día de ayer afectaron la movilidad en 17 estados del país. En un comunicado se señaló que fueron 29 bloqueos, de los cuales 17 ocurrieron en carreteras federales y el resto estatales. De los 17 fueron cierres totales, mientras que los demás fueron parciales. Además, se reportó la presencia de manifestantes en tres casetas y una aduana. La aduana fue la de Ciudad Juárez, en donde ingresaron y sacaron al personal que estaba ahí. La SEGOP subrayó que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el gobierno de México dijo supuestamente tener la mesa abierta. Ayer escuchábamos justamente que la secretaria de Gobernación acusaba a los manifestantes de tener motivaciones políticas. Además, que desde hace meses se dijo que desarrollan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura para garantizar la seguridad e integridad de los operadores en carreteras. Por esa razón, dijo, solo se manifestó una agrupación transportista mientras que se está en pláticas y se deslindaron de movilizaciones. La SEGOP dijo que el gobierno mantiene su disposición para el diálogo y compromiso para atender ambos sectores. La ANTAC, la Asociación Nacional de Transportistas, rechazó tener motivaciones políticas, dijo que quisiera no tener la necesidad de exigir algo a lo que tienen derecho, que no los roben a los transportistas, que tampoco extorsionen a los transportistas y sobre todo que no los maten o desaparezcan. El dirigente, por su parte, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunció amenazas contra David Esteves, presidente de la ANTAC, amenazas del gobierno federal. Entonces, pues bueno, así las cosas en el tema de ayer. Ante estos bloqueos, también al decir que se denunciaron amenazas, dijo la SEGOP que no había persecución política y dijo que los denunciantes tendrían que presentar evidencias. Evidencias que, por cierto, el gobierno no presenta cuando acusa a Calderón, cuando acusa a Peña Nieto, cuando acusa a todos. Evidencias que sí existen, por ejemplo, contra Andrés Manuel López Obrador, pero esas evidencias se quedan calladitos. Vamos a más información. Y es que la Secretaría de Economía aseguró ayer que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, ¿qué es esto? Es un tribunal del Banco Mundial, desestimó la demanda por 2.700 millones de dólares contra México por la expropiación de terrenos en Jalisco. Y es que el 21 de noviembre el Tribunal Arbitral determinó por mayoría y a favor de México carecer de jurisdicción para conocer la controversia, desestimando el arbitraje en su totalidad. La Secretaría de Economía explicó que representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje iniciado por Access Business Group, empresa que en abril de 2023 presentó un reclamo conforme al TLCAN y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ante este pues este CIAD y este Tribunal del Centro Internacional de Arreglo por esta situación. Y es que entre 1992 y 1994 se adquirieron unos terrenos en un predio conocido como el Petacal, aquí en Jalisco. La reclamación se basó en la expropiación de tales predios, alegando que en julio de 2022 la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, los entregó a un ejido. Y en eso, pues la Secretaría de Economía dijo que el tribunal concluyó no tener jurisdicción porque las medidas impugnadas ocurrieron más de 2 años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían alegarse como violaciones ya que no estaban vigentes. Entonces, pues bueno, se dijo que el tribunal ordenó a la empresa demandante pagar en favor de México 1.3 millones de dólares por conceptos de gastos y costos de arbitraje. Este tema de meterle mano a la iniciativa privada no es nada bueno. Vamos a más información. Y es que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se metió en temas que no debería meterse, porque esto es una jurisdicción plenamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que recordar que con ese argumento no pudieron meterse para invalidar temas de la sobrerepresentación, ¿sí? Pero mire usted, ahora el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las boletas electorales tendrían que incluir fotografías de los candidatos, ¿sí? Y es que la medida fue impulsada a través de un proyecto del ministro de la Suprema Corte, Giovanni Figueroa Mejía, quien argumentó que incluir imágenes de los contendientes no constituye propaganda electoral ni viola el principio de equidad en la contienda. Ojo, esto es un tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema no lo debería de ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque esto es un asunto electoral y la Constitución es muy clara. Dice que todo asunto electoral lo tiene que ver el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte no está facultada para eso. Sí es el máximo tribunal del país, sí tendría que puede ver todos los otros temas. Pero el tema electoral, por eso existe un Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, están incurriendo en una irregularidad, en una falta al proceso legal y están incurriendo en un atropello porque la Suprema Corte no debería de pronunciarse sobre temas de boletas electorales. ¿Por qué? Esto se basó en reconocer la validez del artículo 203 del Código Electoral de Coahuila que prevé esta disposición. Los ministros se manifestaron en contra advirtiendo que esta medida podría convertir los procesos electorales en reality shows. Sin embargo, dijo Lenia Batres, la ministra burra, porque no es la ministra del pueblo, sino que la verdad de poco sabe de leyes, Lenia Batres, poco sabe, nada sabe, ni de procesos de legales, y ayer se lo informamos aquí ayer, pues le decíamos cómo Lenia Batres de verdad no tiene ni la más mínima idea, dice que es 2 veces doctorante, pero no tiene ni idea de cómo carajo se litiga, no tiene ni idea de cómo es el proceso. Y el punto está en que ellos están incurriendo en este tema de estar viendo temas electorales cuando la Suprema Corte no tendría que verlos. Mire usted qué cosas, ¿verdad? Y para finalizar las nacionales, Claudia Sheinbaum dijo hoy en la conferencia matutina que pues es que ayer la propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo que ya había personas, que ya había carpetas de investigación contra algunos de los manifestantes, había carpetas de investigación y que, pues bueno, muchos líderes tenían temas abiertos. Esto es lo que dijo. No le vamos a poner palabras. Escuche usted lo que dijo ayer la Secretaría de Gobernación.
Quiero decir muy claro. Aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años.
¿De qué delitos, perdón?
Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. no en nuestra administración. Pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera.
Ya se le olvidó a Rosa Isela que esas tomas de carreteras y estas tomas de casetas efectivamente no se realizaron en su administración, pero sí se realizaron porque Morena las alentaba. Recordemos muy bien que cuando Andrés Manuel López Obrador era opositor, alentaba, tal como le dijimos ayer se lo informamos, volvemos a retomar las palabras de ayer, a los mexicanos y principalmente a los jóvenes, pues no sabían cómo estaba el tema político porque eran adolescentes y niños, pero muy malo que se les olvide a los que tienen 40, 50, 60, 70 años, eso sí, no se les perdona que se les olvide, que Andrés Manuel López Obrador utilizaba a los transportistas, utilizaba al ANTAC, utilizaba a los agricultores para darse fuerza cuando era candidato del PRD, extinto PRD, y después cuando forma Morena, efectivamente. No fue en su gobierno porque Andrés Manuel López Obrador y los suyos alentaban estas protestas. Y entonces se levantaban investigaciones por un delito que es federal, que es obstrucción de las vías federales. Totalmente de acuerdo. Y entonces Andrés Manuel decía que eso era una persecución política y ese era el derecho de manifestarse. Hoy, pues, Rosa Isela saca esa carta amenazando. ¿Qué es lo que dice Claudia Sheinbaum? Esto dice Sheinbaum.
¿Dar qué tipo de
pero
delitos?
No tienen carpetas de investigación. O sea, no. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse.
Uno, sí dijo que había carpetas de investigación abiertas. Dos, ¿no los va a perseguir por manifestarse? No. La causal de persecución no va a ser por manifestarse. No va a ser por manifestación. Va a ser por obstrucción de vías. Fíjese la diferencia que hay. Nosotros dijimos que iban a arrestar a los escoltas de Carlos Manso y ayer se lo confirmamos. Hoy le decimos, la causal de alguna persecución o de alguna investigación o carpeta de investigación que inicie el gobierno contra los manifestantes no va a ser por artículo 6 de libre manifestación. No. Va a ser por obstrucción a las vías federales y daños a patrimonio federal o patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, el 25 de noviembre. ¿Es posible? En 15, 22 días, un mes, o a lo mejor entrando año nuevo, con ese tema de los impuestos, etcétera, pues salga un tema de alguna denuncia, que digan, vamos a iniciar una investigación contra aquellos que obstruyeron las carreteras en el mes de noviembre. Que no se nos olvide. Se lo dijimos hoy 25 de noviembre. Ojalá y no tengamos que decir, lo dijimos, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos equivocarnos, pero lo veo complicado. Disculpe usted la humildad, pero pues ya hemos atinado otras cosas. Que no atinemos esto, la verdad, en un gobierno como el que tenemos el día de hoy. Es momento de pasar a las
internacionales en Informe TV.
El Vaticano dijo el día de hoy que para los católicos un cónyuge es suficiente. En un decreto aprobado por el Papa León, aseguró que deben de tratar de casarse las parejas con un solo cónyuge para toda la vida y no deben tener múltiples relaciones sexuales. Criticando el tema de la poligamia en África, incluso entre miembros de la Iglesia, el Vaticano reiteró que cree que el matrimonio es un compromiso para toda la vida entre hombre y mujer. Esto es lo que se informó por parte de la oficina de la Santa Sede. En la doctrina de la fe, pues se dijo en una nota doctrinal, una caro elogio de la monogamia, que profundiza el valor del matrimonio como una unión exclusiva y pertenencia recíproca. Esta unión doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe define así el matrimonio, una unión exclusiva y pertenencia recíproca. Dijo que no es casualidad que el documento aprobado por el Papa el pasado 21 de noviembre, del que le dimos a conocer, tenga por un título una caro, es decir, una sola carne, elogio de la monogamia. En el documento se explica que aquellos que se donan a sí mismo plena y completamente al otro pueden ser solamente dos. De otra manera sería un don parcial de sí que no respeta la dignidad de las parejas. Tres son las motivaciones del origen del texto. En primer lugar, la atención al contexto global de desarrollo del poder tecnológico que lleva al hombre, y al decir hombre es hombre y mujer, a pensarse a sí mismo como una criatura sin límites. Es decir, usted métalo en donde quiera. Y por tanto, lejos del valor de un amor exclusivo reservado a una sola persona. Se hace referencia también a las discusiones con los obispos sobre el tema de la poligamia, recordando que estudios en profundidad sobre las culturas africanas desmienten la opinión común sobre la excepcionalidad del matrimonio monógamo. Y finalmente, en Occidente, el crecimiento del tema del poliamor. Es decir, las formas de unión de hoy estoy con uno, mañana con otra, y mañana con quién sabe qué será. Esto es lo que dice el Vaticano. El documento remarca la belleza de la unidad conyugal, que con la ayuda de la gracia representa también la unión de Cristo y la Iglesia, destinada también a los jóvenes, a los novios, a los esposos, para que comprendan la riqueza del matrimonio, para estimular una serena reflexión y una profundización prolongada sobre el tema. Muy profundo lo que se dice respecto de este tema. La monogamia no es un límite. El matrimonio es promesa de infinito. Pero claro, hay maneras de decir las cosas. Hoy los medios de comunicación están diciendo que la iglesia limita, no. La iglesia invita a ver la riqueza del amor real y la fidelidad eterna, que es algo precioso. Vámonos a más información. Prácticamente todo está listo para que el Papa León viaje a Turquía, para que el Papa León pueda ir a Turquía y pueda visitar distintos puntos. El Papa León realizará su primer viaje apostólico pues en estos días pues a Turquía, pues recordando los 1700 años del Concilio de Nicea. Y es que desde pasado mañana, el próximo jueves 27 al 30 de noviembre en Turquía, el Papa León va a estar invitando a fortalecer la fe como comunidad cristiana, la fe de Jesús, verdadero Hijo de Dios. Recordar que en el año 325 después de Cristo se realizó el Concilio de Nicea. La intención de los padres conciliares era superar dudas con respecto al núcleo central de la fe. Por ello, se proclamó la profesión de la fe en Cristo. En el 2025, el Papa León, con su visita a Iznik, antiguamente llamada Nicea, no hace otra cosa sino exhortar a testimoniar esa fe. Y el credo niceno pide más, dice, nos recuerda, de hecho, que no podemos olvidar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios viviente, según la carta apostólica In Unitate Fidei, que ayer, por cierto, le decíamos. Turquía es un país curiosamente mayormente musulmán, solo alberga una minoría de cristianos que viven la fe en el testimonio del anuncio del Evangelio. Y desde 1976 la Iglesia Católica es representada por la Conferencia Episcopal de Turquía, y desde el 78, erigida por la Santa Sede, también representa en conjunto a los obispos latinos, armenios, sirios, caldeos y asirios. Entonces, pues bueno, el próximo jueves el Santo Padre será recibido en la ciudad de Ankara por las autoridades del país. El viernes 28 se efectuará la visita a Iznik para la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. En Estambul efectuará diversos encuentros ecuménicos, momentos de oración, visita a casa de las hermanitas de los pobres y la misa a los católicos de Turquía. Y el martes 2 de diciembre va a regresar a la ciudad del Vaticano, el Papa León, prácticamente pues preparando todo para la visita. Pasado mañana, ya con las maletas listas, el Papa, para hacer, después de 6 meses de su elección, pues su primer viaje apostólico. Vamos a más información, información no tan positiva, porque las fuerzas israelíes siguen violando el tratado. Ayer mataron a 3 palestinos en Gaza, cerca de la línea que demarca las áreas bajo control israelí, lo que pone la lucha por ampliar el alto al fuego aprobado hace más de 6 semanas. Los médicos palestinos dijeron que los incidentes involucraron un avión no tripulado israelí que disparó un misil contra un grupo de personas al este de Khan Yunis, matando a 2 e hiriendo a otro. El ejército israelí dijo que había disparado después de identificar lo que llamó terroristas que cruzaban la llamada línea amarilla y se acercaban a sus tropas, lo que representaba una supuesta amenaza. Se declaró el lunes que había localizado el cuerpo de un rehén en una zona controlada por el ejército israelí en la Franja de Gaza. No se dijo cuándo se llevaría a cabo la entrega del cuerpo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 342 palestinos han muerto por fuego israelí desde el inicio de la tregua el 10 de octubre. Es decir, Israel sigue incumpliendo, sigue matando gente aun cuando hay una tregua. Israel es un estado genocida. No es el hecho de ser judíos, eso no tiene nada que ver. Es el estado que está haciendo temas genocidios, genocidas. En más información, Estados Unidos ayer designó formalmente al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista extranjera, imponiendo sanciones relacionadas con el terrorismo, en el que, según eso, o supuestamente incluyen a Nicolás Maduro y a funcionarios de alto rango. El gobierno de Venezuela rechazó lo que calificó de ridículo el plan estadounidense de designar al grupo inexistente. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos designaría el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera por el papel de la red en la importación de drogas ilegales a Estados Unidos. Y es que Maduro ya enfrenta un aumento en la presión por dejar el poder, en lo que buscan quitarlo. Sin embargo, expertos en sanciones han afirmado que el Estatuto de la Designación no autoriza medidas militares. Durante meses, Estados Unidos ha librado una campaña de ataques letales contra embarcaciones frente a las costas venezolanas y el Pacífico latinoamericano. Y según se informó, Estados Unidos se dispone a lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en próximos días. Hace unas horas, justamente, hablábamos y veíamos que en la cerca de lo que es pues el espacio aéreo venezolano, no hay vuelos. Algo está pasando en el espacio aéreo venezolano. Veremos qué pasa en las próximas horas, qué es lo que se sabe y qué sabremos después de este tema. Y para finalizar, el presidente Volodymyr Zelensky dijo hoy que Ucrania está listo para avanzar en el marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia y discutir los puntos en disputa por Donald Trump. En un discurso ante la llamada coalición de aliados dispuestos, Zelensky instó a los líderes europeos a negociar un marco para desplegar una fuerza de seguridad en Ucrania y seguir respaldando a Kiev mientras Moscú no muestre inclinación a poner fin a su invasión. Los funcionarios estadounidenses y ucranianos han tratado de reducir las brechas entre ellos sobre el plan de Trump para poner fin al conflicto más letal y devastador de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Zelensky podría regresar a Estados Unidos. Trump dijo en un evento en la Casa Blanca que pensaba que se estaba acercando a un acuerdo sobre Ucrania, pero dijo solamente vamos a llegar a ese acuerdo, vamos a llegar ahí sin decir nada más. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y en las redes sociales de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este martes 25 de noviembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.